Rock. Es un mes especial y es una jornada especial para nosotros a través de este programa, te lo dije, porque hemos propuesto hablar un poquito más y avanzar acá, más allá de las actividades que por ahí damos a conocer y demás, acerca del síndrome de Down, ¿no? Hablar un poquito, nos propusimos esto y por eso hemos invitado a gente de APANE, ¿no? Quien está con nosotros de la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad. Está con nosotros y vamos a saludar al vicedirector de APANE, de allá de este anexo El Sija, como es el vicedirector Samuel Noriega, y también a la vicedirectora de la sede de Maipú, de APANE Maipú, en donde dan educación primaria e inclusión de educación especial, a Mariela Albarán. ¿Cómo les va? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muchas gracias por la invitación.
Por favor, nosotros en la jornada de hoy sabemos que ya pasó la Semana de la Educación Especial, que estuvieron con muchas actividades por parte de APANE, quienes trabajan muchísimo con los chicos desde edades muy tempranas, ¿no? Desde estimulación temprana en adelante. Entonces, nosotros queríamos preguntarle a ustedes, bueno, ¿cómo se sintieron en esa semana? Si pudieron alcanzar y los objetivos que tenían.
Bueno, ¿qué tal? Yo quisiera comentarte un poquito sobre eso. Los servicios que brinda APANE justamente tienen que ver con atención en todas las edades evolutivas de los niños. Tenemos desde, como vos dijiste antes, atención temprana del desarrollo de 0 a 3 años, y luego tenemos lo que es el nivel primario especial y educación de adolescentes, jóvenes y adultos que se brinda en el SIJA. Un servicio que se está brindando ya hace muchos años es también el servicio de inclusión escolar. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, APANE trabaja con todas las edades de las personas con discapacidad intelectual.
¿Hace cuántos años que está APANE?
38 años. 38 años cumplimos este año.
Bien.
Y fue creada por un grupo de padres, o sea, APANE significa Asociación de Padres y Amigos del Niño Especial, y son los padres quienes se encargan de llevar adelante esta institución educativa. Es la única en la provincia.
Claro.
Y además, un dato, es la única escuela privada de educación especial de la provincia de Catamarca, que
claro,
no es poco.
Que no claro, es poco. ¿Y cuánto es la matrícula que tienen ustedes en lo que es APANE?
Actualmente tenemos una matrícula de 94 estudiantes distribuidos en todos los servicios.
Tanto en el primario como...
Exacto, nivel primario, educación inclusiva y educación de adolescentes, jóvenes y adultos.
¿Han tenido otros años más matrícula o esta es la matrícula que se sostiene así que por los años?
Hemos tenido menos cantidad de estudiantes años anteriores. Estos últimos años es como que se ha acrecentado y bueno... nosotros ya estamos en proceso de inscripciones para el ciclo lectivo 2023 y tenemos una gran demanda de posibles ingresantes. Así que seguramente el año que viene vamos a tener tal vez un récord en cuanto a los inscritos.
Bueno. ¿Los chicos que tienen síndrome de Down solamente van a APANE o otras patologías?
Bien, no, solamente de síndrome de Down no. Tenemos con diferentes patologías. Sería dentro de todo lo que es con discapacidades mentales o neuromotoras. Y bueno, también lo fuerte que tenemos y estamos trabajando hoy en día es con personas con autismo. Le empezamos con lo que es la atención personalizada hasta lograr la inclusión en lo que es las salas. Y si se puede, dentro de las posibilidades del estudiante, inclusión a otras escuelas de modalidad común, digamos.
Claro. ¿Y tienen muchos chicos, varios chicos incluidos en otras escuelas de modalidad común?
Sí, tenemos actualmente 23 alumnos incluidos en 18 instituciones educativas del medio, entre el nivel inicial, primario y secundario, lo que es un gran desafío. Y en cuanto a esto y que hablábamos antes, este año hemos tenido la mayor cantidad de alumnos matriculados en este servicio. Y tenemos aproximadamente 16, 18 aspirantes para el servicio el año que viene.
Para ingresar.
Sí. Cada vez hay...
¿Y de distintas edades o bien chiquititos? En
de
este
todas
caso.
Las edades. De nivel inicial a lo que es nivel secundario principalmente.
Ingresar.
Todavía no hemos tenido aspirantes para ingreso en nivel de educación superior.
Ah, bien.
Entonces, desde niñitos de 3, 4 años,
ya.
Sí, se acercan a APANE para que APANE haga el proceso de acompañamiento a la inclusión.
Claro.
Nosotros tenemos un servicio que fue cambiando, ¿sí? Al principio se llamaba integración escolar. Y con los nuevos paradigmas, y principalmente a partir de la resolución del Consejo Federal de Educación, número 311, ha habido un cambio fundamental, que les permite a todas las familias poder incluir a sus hijos en las escuelas de nivel sin ningún tipo de restricción.
Claro.
Sí, los alumnos tienen el derecho de asistir a una escuela de nivel en igualdad de condiciones que el resto de los niños.
Seguro. Eso es bueno saberlo y que la gente también conozca, ¿no? Que existe esa posibilidad, porque muchas veces les cierran las puertas, sobre todo en las escuelas privadas, ¿no? En las escuelas privadas de gestión privada, sí.
En realidad sí hay, existen ese tipo de uh-huh. barreras todavía. Yo no lo circunscribía, no uh-huh. lo circunscribiría solamente a las escuelas de gestión privada. Uh-huh. En realidad, a ver, y en esto también hay que hacer un análisis profundo.
Seguro.
El tema de las barreras están instaladas y son reales, ¿sí? Reales a la hora de poder, desde el vamos, inscribir a un alumno con discapacidad en las escuelas de cualquier tipo y de cualquier nivel. Pero también tenemos que ser conscientes que esto es nuevo, que genera miedo, dudas, incertidumbres. Entonces, las instituciones educativas ponen esas barreras, creo que, como una forma de protección también. Entonces, claro. La modalidad de educación especial justamente está para eso, para ayudarlos, colaborarles y acompañarlos en el proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad.
La vez pasada dialogábamos con una mamá, ¿te acordás, Noé? Y nos decía que le dolía esto de que una docente de una escuela pública no quería que su niño vaya los días que no iba con la maestra a acompañar, claro. Que la maestra que lo acompaña, sí, al exacto. niño, porque ella se sentía desbordada y no podía contenerlos a todos. Digo, también esto de la falta de, no sé, de cursos de los docentes que puedan llegar a
capacitación,
capacitarse,
claro,
¿no?
Tal cual. Creo que también faltan muchas más capacitaciones, formación profesional, formación desde la base también en lo que es educación, en la formación de base, ¿sí? En los institutos de educación superior. Falta más información y formación también. Pero bueno, se están dando y brindando, pero bueno, por ahí muy a cuentagotas. Faltaría mucho más, como uh-huh. un mayor cantidad, claro. de posibilidades de capacitación en, claro. las áreas de inclusión educativa. Porque es un derecho y si no, los chicos, claro. quedan excluidos del sistema.
Claro.
Y no es justo, ¿sí? No. También por ahí otras cuestiones que hay que tener en cuenta son la cantidad de alumnos que hay en las aulas, ¿sí? Uh-huh. Un aula con 30 alumnos por ahí es demasiado para contener también a alumnos con discapacidad. Entonces se pueden ver resoluciones o cuestiones uh-huh. ministeriales que tengan que ver con la reducción de estudiantes en esas aulas, claro. que está plasmado en las últimas, claro. resoluciones que sacó el ministerio.
Hacer salas integrados o grados integrados, ¿no? Claro. Como ese,
las hay. Pero bueno, por ahí acondicionarlas un poco más a las posibilidades de los docentes. Tengamos en cuenta que un docente por ahí con 30 alumnos es muy difícil por, claro. ahí trabajar con todos. Entonces, bueno, por ahí tener maestros auxiliares que puedan ayudarlos o disminuir un poquito el número de estudiantes en cada una de las,
claro.
aulas.
Y tener
pueden
más
ser
aulas, claro.
Exacto, recursos que puedan venir como una ayuda para el maestro. Porque es real también, el maestro con tantos estudiantes y cuando llega un niñito con discapacidad, lo primero que dice es, no sé
cómo
qué
hago.
Hacer.
Claro, ¿cómo hago?
¿Sí? No me, claro. formé para esto.
Claro.
Bueno, para eso está la modalidad de educación especial. Porque,
exacto.
el cambio con la 311 no es solamente para las escuelas comunes. También, claro. cambió el rol de la escuela especial.
Claro.
Nosotros como escuela especial somos ahora centros de recursos para la inclusión. Entonces tenemos que estar con las escuelas y hacer el acompañamiento a los procesos de inclusión de esos estudiantes.
Ah, qué bueno y qué importante, ¿no? El desafío que les toca. Director, a vicedirectora, a Samuel queríamos preguntarle. Bueno, porque usted ya le toca con los chicos más grandes,
sí.
¿no? Y con todo este desafío de que ingresan a la adolescencia y que también son rebeldes como cualquier otro adolescente y esto de poderlos incluir y en algún tipo de taller, porque es lo que brinda el CIJA, ¿no?
Así es. Bueno, nosotros ahora lo que estamos hablando es de educación integral.
Uh-huh.
Que justamente habla de esto, ¿no? De centrarnos en el todo del sujeto, de la persona, porque tenemos diferentes tipos de formas de aprendizaje. Los estudiantes por ahí se expresan a través de un dibujo y no tanto así escribiendo una carta. Entonces, o hay otros que tienen más facilidad para la matemática, otros para las actividades prácticas. Entonces, lo que nosotros intentamos hoy en día es brindarle un servicio integral, que también hay resoluciones que hablan de esto y tratamos de estar al día con todo eso y tratar de incluirlo en nuestro PEI, nuestro PCI. Y bueno, nos centramos en esto, en la formación integral de los sujetos, tratar primero en el taller de adaptación laboral, que ellos se adapten a la forma de trabajo, digamos, que nosotros le podemos ofrecer en lo que es hija, y orientándolos siempre a una salida laboral.
Claro.
¿Sí? Y en el caso de que no sea una salida laboral, por ahí hay alumnos que pueden acceder y otros que no, le brindamos talleres protegidos, que también hay resoluciones y leyes que hablan sobre los talleres protegidos para personas con discapacidad, en lo que es huerta. Y bueno, en su momento también estaba el taller de alfarería, bueno, ahora es huerta y vivero, se fueron cambiando, digamos, de talleres, también adaptándonos a la demanda que nosotros vemos hoy en día, que puede tener alguna salida y algún ingreso hacia lo que es el taller, para que de esa forma se retroalimente, poder uh-huh. comprar insumos y así ir trabajando con los estudiantes.
Tenían en su momento, no sé, usted me recordará, carpintería.
Sí.
Bueno, panificación. También. Y huerta y vivero.
Así es.
¿Hay algún otros talleres más ahí en el CIJA?
Y el taller de lo que es adaptación laboral, que es el primer taller, uh-huh. como le comentaba. Y tenemos abordaje individualizado, que son aquellos estudiantes que requieren apoyo individual, trabajo, hasta después lograr una adaptación a que puedan trabajar uh-huh. en grupo.
¿Y cuántos años dura este proceso?
Porque, generalmente, bueno, la tenemos...
primaria es una cosa y ya en...
Tenemos lo planeado, serían que duren 3 años, pero nos adaptamos mucho a lo que son las... depende de la evolución del estudiante, las capacidades que va adquiriendo, las habilidades que va desarrollando a lo largo de cada taller. Se puede variar y pueden llegar hasta 4 años a estar en el taller de adaptación laboral, que ahí es donde trabajamos más que todo aquellas habilidades blandas, o las que requieren para que después llegara a un taller de formación laboral. Uh-huh. Todo lo que es prelaboral, ¿sí? La puntualidad, la responsabilidad, todo lo que es habilidades manuales que requieren para lo que es taller de carpintería y de panificación. También le damos un pantallazo, recorridos de esos talleres. También se puede realizar una receta o se puede armar algo, una actividad con madera, como para darle una aproximación a lo que puede ser un taller. Después de ahí van rotando y los chicos, digamos, tienen la decisión final a qué taller quieren pertenecer.
Claro, claro, claro. Me decía la directora en la jornada de ayer, o antes de ayer cuando hablaba con ella, que los chicos tienen un catering en el caso de panificación. Tienen un catering para mañana sábado.
Sí, en el Urbano uh-huh. Girardi.
Exactamente.
¿Cómo es eso? ¿Ellos brindan el servicio como de repostería o un café? ¿Qué les brindan ellos?
Sí, el catering, bueno, consta de eso, del servicio de lo que es la infusión, que sería uh-huh. un té, mate cocido, café, que eso está lo brindan ellos. Y vienen trabajando durante toda la semana en la elaboración de lo que va a ser la mesa, digamos, que va a acompañar a la infusión.
Claro. Ah, bien.
Exacto.
¿Cualquier persona los puede contratar, digamos, si necesitan un catering?
Sí. Sí, tal cual. Cualquier persona.
Cualquier persona puede comunicarse con el teléfono institucional de APANE, que figura en la página web uh-huh. y en la página de Facebook y de Instagram, pidiendo la solicitud. Nosotros vemos claro. si esto es viable por el tema de los tiempos y demás, uh-huh, porque bueno, claro. es algo que se hace dentro de una institución educativa, entonces es algo que uh-huh. con lo que no tenemos tantos recursos, claro. ¿sí? Tenemos un grupo reducido de estudiantes y de profesionales.
Ahora, claro. Yo le quiero hacer una consulta, ¿no? Porque hay mucha gente que está escuchando y tiene quizás muchas dudas, ¿no? De una persona con síndrome de Down, ¿no? Y en este caso están estos talleres que son buenísimos, obviamente, pero ¿qué pasa después, no? Esto de el profesionalismo de alguien, ¿no? De uno de los chicos, de las chicas.
Sí.
Quizás que uno no conoce, pueden estudiar cierta carrera, pueden hacer esto, se los apoya en ese sentido. ¿Cómo se maneja en esa situación un padre y madre que tiene un hijo o hija con síndrome de Down?
Sí, nos ha pasado muchas veces capacitar a nuestros estudiantes para lo que es un taller de carpintería o de panadería. Y a la hora de encontrar una demanda, porque nosotros trabajamos mucho también con organizaciones, trabajamos en redes, con lo que es la municipalidad, la parte de desarrollo social, la parte sí. de lo que hablamos de los planes de trabajo, ¿sí? Trabajamos un montón. Entonces, lo que intentamos es esto, crear redes, crear conciencia. Le agradecemos el espacio porque esto es un espacio importante para difundir, para que la gente por ahí pierda el miedo, conozca. Muchas veces nos ha pasado también de... de que no nos abran las puertas por esta cuestión de desconocer, claro, de tener miedo de decir, bueno, como ustedes dicen, el síndrome de Down es un tipo de discapacidad que uno dentro de 10 jóvenes, una persona con discapacidad, lo notamos. Otras discapacidades quizás no se ven, no son visibles.
Exacto.
Entonces, por ahí, las personas que nosotros postulamos para insertarse laboralmente, crean en el otro una cierta confusión, una cierta desconfianza de que no esté capacitado para, claro, esto. Uh-huh. Lo que nosotros es, contamos con el equipo psicotécnico, trabajamos mucho con las empresas, hacemos charlas de sensibilización, trabajamos con la familia, tratamos de brindarle la mayor información posible para que confíen los padres en sus hijos, uh-huh, y para que confíe la empresa a la cual ellos van a ser insertados.
Bien.
Nos ha pasado, para seguir, disculpen,
no, por favor,
pero incluir a jóvenes con síndrome de Down y con otras discapacidades, ¿no? Pero ahora estamos hablando de lo que es síndrome de Down. Tuvimos la oportunidad de incluir en el Chango Más, estuvo trabajando joven alrededor de 5 años. Después, por situación de lo que es la pandemia, claro, nosotros le hacemos el acompañamiento, o sea, ellos están preparados.
Sí, sí, sí.
Buscamos el lugar, se los logra insertar laboralmente y le hacemos un seguimiento hasta que logre, claro, la adaptación. El lugar también se familiarice con todo lo que es el manejo, cómo por ahí tratar con la persona, que lo que buscamos es que sea lo más normal posible, claro, y que esté trabajando y no que esté sentado diciendo, bueno, voy, cumple un horario, no, cobro un sueldo.
Que haga una actividad, obviamente.
Que, claro, obviamente, que él se sienta útil.
Claro, que esté trabajando.
Y que a la hora de recibir, digamos, la remuneración, llevar a la casa y aportar y se sienta una persona. Nosotros nos sentimos con el autoestima alto cuando hacemos eso, imagínate ellos también.
Claro,
o sea, es lo mismo que a nosotros, claro, nos pasa.
Sí, es importante por ahí que la gente, las empresas o las personas también, porque por ahí tienen posibilidades de incorporar laboralmente a una persona, que piensen también en la posibilidad de una persona con discapacidad, en el sentido de que, por ejemplo, en lo que, como está organizado APANE, nosotros hacemos todo el proceso de acompañamiento. No es que nosotros buscamos una empresa y dejamos a ese joven ahí para que trabaje y que la empresa se arregle. No, está todo organizado para hacer ese acompañamiento.
Claro,
sí,
claro.
Entonces, es todo un proceso en donde APANE lo brinda ese acompañamiento para que la empresa no se sienta sola.
Claro,
sí,
claro.
¿Cuántos
claro,
tienen cuántos hay preparados? ¿Cuántos chicos están en este momento preparados para decir, bueno, ustedes ya están preparados para insertarse laboralmente?
Bueno, en este tiempo lo que nosotros hicimos es un proceso de reeducación, revalorización, revisión, por lo que venimos 2 años parados, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. La educación por ahí en pandemia no fue tan favorable. En nuestro caso, nosotros trabajamos mucho con lo que es la vivencia, lo material concreto, las experiencias reales que pueden llegar a tener nuestros jóvenes. Y trabajar desde la virtualidad es complicado. Trabajamos mucho con lo que es la videollamada, ¿sí? Que ellos no puedan ver, podamos realizar actividades dentro de todo que puedan hacer dentro de la casa. Pero en este momento estamos viendo esto, ¿no? Cómo claro, quedaron ellos después de estos 2 años de estar parados, de estar aislados,
claro,
el volver a vernos, el volver a tener, bueno, y arrancar de nuevo, ¿no? Porque por ahí veo que esta cuestión de estar en la casa, por ahí viendo tele, no sabemos qué actividades por ahí realizaron, vienen como un poquito apagaditos, que
claro,
necesitan un poco de power, de pilas.
Claro. Entonces, reactivarse.
Totalmente. Claro. Nos dedicamos este año a eso y quizás ya para el año reorganizarnos para ver en qué nivel pueden llegar.
Porque tienen que cumplir horarios, en el caso de laboralmente tienen que cumplir horarios, digamos, no pueden levantarse.
Totalmente.
Claro.
Tienen que tener, desarrollar todos los hábitos laborales que tiene cualquier
resistencia
otra
a la fatiga, poder estar ciertos horarios trabajando.
Claro.
Quizás tengan descanso o no en el lugar donde estén insertados. Bueno, también tenemos insertado lo que es Agustín, que ya lo dejamos a él en el 2018, le dijimos hasta luego, llegaste, cerraste con todo, totalmente. Uh-huh. Agustín tuvo la posibilidad de pasear, digamos así, o de recorrer diferentes puestos laborales hasta que logramos encontrar el ideal, ¿sí? Porque tuvo la oportunidad de estar, por ejemplo, en San Javier, en el Corralón. También estuvo trabajando en lo que es la escuela municipal. Bueno, le fuimos dando diferentes posibilidades hasta que logró adaptarse y hoy en día él está trabajando en el centro de monitoreo de la provincia.
Qué bueno.
Qué bueno.
Y está ahí y por suerte
le va bien.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y ahí ya está el egresado, ya nosotros le hacemos seguimiento. Uh-huh. Y ahí tenemos también lo que es dos estudiantes más en la escuela municipal, están de ordenanza.
Mira. Uh-huh.
También le hicimos los mismos seguimientos, ellos empezaron en la parte de urbanización de lo que es la municipalidad, en la parte de sellos, trabajaban ahí obviamente con todos los cuidados que ellos requieren. No se sentían por ahí a gusto o cómodos, hablamos con el personal, intentamos y logramos cambiar,
claro,
y pasarlos a lo que es la parte de maestranza de la escuela municipal, y ellos están también egresados.
Ah, miren, qué lindas historias también, exacto, ¿no? Para conocer y compartir con la gente que nos esté escuchando. La verdad que nosotros agradecidísimas, porque esto a nosotros nos motiva a seguir siempre charlando de este tema, trayendo a la mesa temas interesantes, porque hay mucha gente que está del otro lado escuchándonos, que quizás no tenían opción, o capaz que conocían de APANE y no sabían que se brindaba todo este tipo de servicios, ¿no? Y bueno, hay algún tema que siempre digo yo, qué es lo que pasa con la gente del interior de la provincia, ¿no? Porque bueno, nosotros los servicios es como que acá están más cerca, ustedes están acá, pero bueno, falta todavía
la gente que viene de afuera
para poder que tengan también estos mismos servicios, sí, que son bárbaros.
En el interior también hay diferentes escuelas especiales, ¿sí? No hay una escuela privada de educación especial, pero sí hay escuelas públicas diseminadas a lo largo de la provincia. Así que el acompañamiento sería importante que las familias se acerquen a esos lugares para que les puedan dar respuestas en cada uno de esos lugares. Y si no, bueno, nosotros trabajamos en turno tarde y en turno mañana. Tenemos dos sedes, una está en Maipú 220 y la otra en Presidente Castillo 682. Pueden acercarse para conocernos, para buscar información. Si ustedes me permiten, les dejo el número de celular también.
Por favor.
3834-243165. Uh-huh. Es el celular de la institución. Pueden mandar un mensajito por WhatsApp y nosotros siempre contestamos cualquier tipo de inquietud, cualquier tipo de demanda.
Genial. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Le agradecemos al vicedirector de APANE de allá de Sija, a Samuel Noriega y a Mariela Albarrán,
Albarrán,
vicedirectora de acá de la sede de Maipú. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Por favor.
Los esperamos.
Viernes. Todos los días